José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Comenzamos aquí una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en COPE. Hoy en nuestra línea editorial recordamos que el pasado viernes, cuando Adolfo Suárez Illana, hijo del primer presidente de la democracia, anunció que a su padre le quedaban pocas horas de vida, aseguró que estaba en las manos de Dios. Es una expresión que, por desgracia, se ha hecho extraña en nuestra vida pública, porque hay una censura o autocensura que nos impide hablar en público de Dios y de todo lo que tiene que ver con el destino último de las personas. Es una especie de complejo que se ha generado en los últimos años por miedo a que toda mención religiosa asocie a quien la pronuncia con un pasado no deseable. Precisamente si la obra de la transición, protagonizada en gran medida por Suárez, es algo admirable, es porque creó las condiciones para que ninguna identidad religiosa, cultural o política tuviera que permanecer en lo privado. Suárez, cuya memoria honramos en estas horas, dio cauce a la reconciliación que se había producido entre los españoles e hizo posible que nadie tuviera que cargar con el lastre de los errores del pasado. Hizo posible una constitución que tutela un verdadero pluralismo, que reconoce positivamente la libertad religiosa, sin olvidar lo que es más propio de nuestra tradición. El primer presidente de la democracia fue, además, un hombre de fe. Ahora, como bien decía su hijo, está en las manos del Padre Bueno, que lleva a plenitud todo lo que un hombre como Suárez podía llevar en el corazón. Damos comienzo aquí en nuestro tiempo del espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego ampliamos en el tramo final de este programa, y nos acompaña ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a empezar recogiendo algunas muestras de condolencia por la muerte de Adolfo Suárez.
La Conferencia Episcopal afirma en una carta que con discreción y al mismo tiempo con firmeza fue un hombre de profundas convicciones cristianas. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, destacaba en los micrófonos de COPE la categoría humana de Adolfo Suárez.
Hay una serie de manifestaciones de altura de miras en Adolfo Suárez, una gran persona, buen católico, incluso en algún momento en Ávila, siendo estudiante, se planteó si su vocación era ser sacerdote.
El que fuera obispo de Ávila entre los años 1992 y 1996, Antonio Cañizares, destaca del expresidente su cercanía y sencillez.
En privado era un hombre muy cercano, con una franqueza y una transparencia grandísima realmente. No era el hombre de que diríamos que tenía gestos estudiados, ni muchísimo menos, era de una sencillez y de una humildad que a mí verdaderamente me admiraba.
Pues después de este gran tema de nuestra portada de hoy, vamos con otras noticias de este lunes.
En Roma continúa el capítulo general de los salesianos y hoy comienzan las votaciones para elegir al nuevo rector mayor. En Madrid se ha presentado la exposición Rubens, el triunfo de la Eucaristía, en el Museo del Prado. Y en Toledo, el arzobispo Braulio Rodríguez ha presentado la campaña Bebé 2014. En la actualidad hablaremos también de la reunión en Albania de los responsables de pastoral universitaria de las conferencias episcopales de Europa, con el lema La alegría de vivir.
Gracias, Amparo. Ampliamos, ya lo saben, toda esta información en la parte final de nuestro programa y les invitamos a que la sigan ya, tal como la vamos produciendo en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter, se la recordamos, es @religion_cope, y también tenemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope, donde les esperamos siempre. Y en la segunda parte del espejo hablaremos hoy de Juan Pablo II. Se acerca su canonización y es bueno que vayamos refrescando la memoria. Y es que a partir de hoy está a la venta una gran obra que recoge el testimonio excepcional de varios de sus colaboradores. Se titula Junto a Juan Pablo II. Lo va a comentar con nosotros el director de la Biblioteca de Autores Cristianos, Carlos Granados. Y ahora pues nos llega el tiempo para las novedades bibliográficas, para los libros que siempre nos trae los lunes Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues un libro titulado Salterio de mis horas, de Luis Lucía Lucía, editado precisamente por la BAC.
Es un librito de bolsillo que edita la BAC fuera de colección. Tiene unas 150 páginas, de las cuales solamente un tercio corresponden a la original de Luis Lucía Lucía. Los otros dos tercios del librito están ocupados por prólogos, presentaciones, testimonios y una amplia introducción, necesaria y obligada, que ha sido redactada por el profesor Vicent Comas.
Bueno, pues vamos por orden y lo primero es identificar al autor, que no será muy conocido. ¿Quién es Luis Lucia?
Por eso digo que la introducción es obligada, para poder entender el contenido del Salterio de emisoras y contextualizarlo con la personalidad del autor y los avatares de una vida corta pero intensa. Silenciado, ignorado y proscrito, tuvo que sufrir la muerte cívica o social dictada desde el poder, incluso después de muerto. Quizá el dato que resulta más explícito para saber quién fue Luis Lucia es el de que fundó y lideró la derecha regional valenciana, inspirador y promotor de la CEDA, de la que fue vicepresidente, diríamos el segundo de Gil Robles y muy cercano a Ángel Herrera Oria. La CEDA ganó las elecciones en noviembre de 1933 y Luis Lucia fue ministro de la Segunda República en 1935. Luego, durante la Guerra Civil, sería encarcelado por la República y posteriormente por el régimen de Franco. Tras ser condenado a muerte, le fue conmutada la pena y falleció en 1943, 15 meses después de haber sido puesto en libertad a consecuencia de un cáncer de páncreas a los 54 años. Incómodo para unos y para otros, pasó 5 años en la cárcel, sin resentimientos y siempre con palabras de perdón. A las puertas de la muerte me llevaron porque no sabía odiar, y de las puertas de la muerte vuelvo y aún no he aprendido a odiar. No solamente he perdonado y perdono, sino que además no he dejado ni un solo día de rogar a Dios por los mismos que tan injustamente me condenaron, dice.
Por tanto, un político de espiritualidad, de fe, de religiosidad intensa.
Salterio de emisoras son notas íntimas, expansiones del alma, apuntes espirituales de un contemplativo, nacidos de una fe profunda en una experiencia de catacumba entre los años 1937 y 1940. Surgieron de las meditaciones del Nuevo Testamento en las cárceles por las que pasó. Fue el arzobispo de Valencia, Marcelino Lachea, quien le animó a publicar lo que había sido escrito para su esposa. «Solo a ti va dedicado y para nuestros hijos va destinado», decía en la dedicatoria cuando le envía el manuscrito a su mujer. Sin embargo, estos papeles de Luis Lucia no verían la luz hasta 1956, cuando los publicaron sus hijos. El mejor legado que os dejo es el Salterio. Es la experiencia de un buscador de Dios que lo encontró y al que habló constantemente en la intimidad y en medio de la adversidad y el sufrimiento por la forzada ausencia de los seres queridos y en las largas horas de soledad. El catolicismo social y político del primer tercio del siglo XX dio relevantes figuras, rectos, con sentido de la justicia, dialogantes, conciliadores. También en el último tercio de ese mismo siglo, algunas figuras, por ejemplo, de Adolfo Suárez, con profundas convicciones cristianas, católicas, como habéis apuntado. Sí. Hoy, ahora mismo, carecemos quizá de esas figuras, y si las hay, no tienen sitio ni futuro en los centros de decisión de los partidos. Y así nos va. ¿Qué político escribiría hoy esos latidos de fe profundamente cristiana?
Pues rendimos homenaje ciertamente también a esta figura poco conocida, Luis Lucia, con este Salterio de emisoras que demuestra que fe y política pueden caminar unidas. Gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la Clínica Centro está saliendo el cortejo fúnebre con el féretro de Adolfo Suárez.
Saliendo ahora mismo del aparcamiento de la Clínica Centro.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El féretro de Adolfo Suárez acaba de llegar a unos metros del Congreso de los Diputados. Vamos a situarnos.
Con una gran bandera de España sobre ese féretro.
Información en primera persona.
Es un momento particularmente emotivo.
En COPE, te contamos la noticia mientras sucede.
El féretro en estos momentos estaba pasando en ese pasillo que han abierto las principales autoridades de la nación.
COPE. Estar informado.
Siempre encontrarás un capitán con un afilao garfio que la pintura de tu flamante coche podrá, digamos, arañar.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en Berti.com. Seguros para gente despierta.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, es tiempo, empieza a ser tiempo de que refresquemos la memoria respecto al gran Papa Juan Pablo II, que será canonizado el próximo 27 de abril junto con Juan XXIII. Y la noticia de hoy es que ya está en las librerías una gran obra que recoge el testimonio excepcional de varios de sus colaboradores. Se titula Junto a Juan Pablo II y en España ha sido editada por la Biblioteca de Autores Cristianos, cuyo director, Carlos Granados, nos acompaña. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos traza su perfil e introduce el tema de hoy.
La Biblioteca de Autores Cristianos fue fundada en 1944 con la finalidad de ofrecer al público en general un conjunto de obras fundamentales que le permitiesen conocer mejor las fuentes del cristianismo. 70 años de historia que han merecido el reconocimiento del Gobierno de España, que declaró a la BAC de interés nacional y la distinguió con la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Hoy sale a la venta, como has comentado, José Luis, la obra titulada Junto a Juan Pablo II, sus amigos y colaboradores nos hablan de él, en la que Juan Pablo II es descrito por amigos y compañeros, entre ellos el testimonio inédito del Papa emérito Benedicto XVI. Precisamente la BAC sigue con las obras completas también de Ratzinger, que el próximo 22 de mayo se presentan en la Universidad de Navarra. Hoy nos acompaña el director general de esta editorial, es sacerdote y religioso, es discípulo de los Corazones de Jesús y María, un instituto religioso joven formado de momento por unos 30 religiosos, de los cuales 3 son hermanos suyos de sangre. Este instituto religioso tiene dedicación especial a la familia, la educación y la formación académica. Carlos Granados es madrileño, tiene 39 años y está muy agradecido a Dios por la familia donde ha nacido y recibido la fe, por la familia religiosa y también por el don de la vocación sacerdotal. Como hemos comentado, es director general de la Biblioteca de Autores Cristianos, que hoy pone a la venta el libro sobre Juan Pablo II, que recordamos será canonizado el próximo 27 de abril.
Pues vamos a saludar ya al director de la Biblioteca de Autores Cristianos, a Carlos Granados. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas, José Luis. ¿Qué tal?
La verdad es que yo estaba pensando justamente en cómo somos desmemoriados, y quizás esto, que es malo para todos, para los cristianos es casi un pecado. Hace casi nada que todavía teníamos a Juan Pablo II delante de los ojos, y últimamente que poco se habla de él. Quizás rendimos un gran servicio volviendo a recordar los trazos fundamentales de lo que fue su experiencia, su testimonio y su magisterio.
Pues sí, para muchos de nosotros ha sido nuestro Papa de algún modo, ¿no? El Papa al que hemos acompañado más años y que ha marcado desde luego una etapa decisiva en el papado. Y bueno, pues ciertamente es una figura, le hemos querido, no solo con este libro, sino con diversos libros que estamos publicando, pues homenajear un poco a este Papa, que ha sido un grande, un santo de la Iglesia y un gran personaje, ¿no?
Además, es que la trayectoria de la BAC con Juan Pablo II es larguísima. Yo recuerdo incluso la publicación de algunos libros previos a su etapa como Papa. Por ejemplo, el Taller del Orfebre, cuando todavía era arzobispo de Cracovia.
Sí, sí. Luego Signo de Contradicción. Luego ya como Papa hemos publicado también muchas obras. La Fe en San Juan de la Cruz, que es pues un poco lo que fue su
tesis, tesis doctoral, ¿no? Sí, sí.
Y luego Don y Misterio, etcétera. Tenemos luego el estudio sobre Scheller, muchos textos de Juan Pablo II aquí en la BAC.
En este caso estamos hablando de un libro que recoge testimonios extraordinarios por el cariz de los personajes, es decir, por los autores que firman esas colaboraciones, por la cercanía que tuvieron y también por lo que representan en la vida de la Iglesia, en algunos casos incluso en la vida social.
Sí, la verdad es que es un libro que tiene mucho de anécdota, mucho de relato vivo de la figura de Juan Pablo II. Y en este sentido es un libro muy cercano, que yo creo que te hace caer en la cuenta de que un santo es una persona como muy cercana, lleno de cosas que yo no conocía, de la figura que cuentan su secretario o el cívico, el segundo secretario, los que le han acompañado durante este periodo, amigos de allí de Polonia, por supuesto el Papa emérito, ¿no?, que también cuenta cosas muy entrañables de Juan Pablo II. Y creo que es un modo de acercarte a un santo que es también, pues, como muy muy profundo también, reconocer su humanidad, ¿no?
Y, bueno, sí. A mí me gustaría que nos dijeras, para que los oyentes tengan una cierta imagen más completa de lo que se ofrece en el libro, pues algunos de los nombres, al menos los más conocidos entre nosotros, que participan ofreciéndonos sus vivencias junto a Juan Pablo II.
Bueno, en primer lugar está el recuerdo del Papa emérito, Benedicto XVI, que es la primera entrevista exclusiva que tiene desde que dejó el papado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un testimonio muy vivo. Recorre un poco lo que fue su etapa con Juan Pablo II, la Dominus Jesus, diversos momentos de, en fin, no solo de problemas, sino también de vivencias cercanas de él. Algunas cosas muy graciosas, como digo. Luego viene otra segunda parte que es ya como se titula En el apartamento del Papa. Y entonces ahí intervienen su secretario personal, Sivic, y dos de los que fueron secretarios segundos, que también convivían con él, Mary Cabongo y Mokrzycki. Uh-huh. Que bueno, pues también vivían con él todo ese tiempo, ¿no? Entraban en el apartamento del Papa y cuentan cosas pues muy cercanas de cómo se vivía la Navidad, de cómo celebraban las fiestas de los santos, de qué se comía, de a qué hora se acostaba el Papa, etcétera. Que lo hace muy cercano. Luego vienen una tercera parte que son los amigos. Y entonces pues aquí interviene el cardenal de Descourt, que es interesante porque lo primero que hace Juan Pablo II cuando es elegido Papa fue ir a visitar a su amigo enfermo, que
estaba hospitalizado, sí.
De Meli, ¿no? Y bueno, él tiene un testimonio muy cercano de... Luego interviene también Grigel, que es un estudiante que hizo la tesis doctoral con el Papa, Juan Pablo II, y que cuenta pues su vivencia de estudiante con él. Stanislav Nagy, y luego un testimonio impresionante, que es el de Wanda Polaska, Poltavska, que bueno, pues que esta amiga íntima del Papa, ¿no? Que tanta experiencia de amistad tiene con él y que sufrió lo indecible, ¿no? A manos del comunismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y luego vienen, pues, y bueno, y de los nazis también. Y luego vienen ya colaboradores en el Vaticano, Navarro Valls, Sabnik, Camilo Ruini, Sodano, es decir, personajes de primera. Luego otros que son más simpáticos, que son pues el que le hacía las fotos al Papa, Arturo Mari, ¿no? Que es bueno.
Gran ejemplo, fotógrafo, sí.
Sí, fotógrafo, muy cercano, que era como un hijo para él. Dice que el Papa le decía que era el que le llevaba de gira al Papa, ¿no? El gendarme que le vigilaba cuando iba de gira con el Papa, también muy... Y luego pues su médico personal. Y luego ya testimonios, pues Bertone, Javier Echevarría, el prelado del Opus Dei, ¿no? Svierkowski. Y por fin ya vienen todos los que han intervenido en el proceso de canonización. Es decir, bueno, indirecta o directamente, Angelo Amato, el que ha llevado el proceso, que es Vladimir Oder, ¿no? Y luego los dos que fueron objeto del milagro, Normand y Floribez Mora X.
Por tanto, una variedad de perspectivas en cuanto al tipo de personas, edad, condición, tareas. Yo te pediría que nos, aunque sé que es pedir un poco un imposible, pero la semblanza que brota de estos testimonios, tú que has tenido la oportunidad de leer este material con anticipación antes de que esté en las librerías, pues ¿qué rasgos fundamentales destacarías del Juan Pablo II que aparecen en estas confidencias casi de sus colaboradores?
Hay un aspecto que resalta Benedicto XVI, que me parece clave, lo llama un hombre de Eucaristía, es decir, un hombre enamorado de la Eucaristía, ¿no? Lo dice ya lo dijo el mismo Juan Pablo II en su libro Don y Misterio, cuenta algunas anécdotas. Uno de los secretarios segundos cuenta que un día había un cambio de hora y entonces pues no se dieron cuenta de nadie de avisar al Papa y él se quedó en la capilla pues delante del Señor, en el Sagrario, ¿no? Y que, bueno, que nadie se atrevía a sacarle. Y entonces que llegaron 20 minutos tarde porque nadie tomaba la iniciativa de sacarle del Sagrario, ¿no? Como que se entraba ahí y se quedaba ensimismado. Entonces creo que era un alma de oración, un alma de Eucaristía. Luego, muchos resaltan también el gran sentido del humor que tenía. O sea, como un hombre alegre, ¿no? Cuentan un poco cómo vivían las fiestas de Navidad. Y bueno, pues que le gustaba mucho cantar, que tenía un gran sentido para bromear. Y no sé, yo resaltaría también otra cosa que resalta en una capacidad grande para relacionarse con las personas, es decir, para mostrar cercanía. Y esto pues lo resaltan sobre todo en la parte que he dicho que interviene el fotógrafo, el chofer, etcétera. Y que hay una gran humanidad.
Estamos, por lo tanto, ante un libro que nos permite conocer muchos aspectos que quizás no estaban desvelados de esta intimidad, como comentas, de esta cercanía. Un aspecto sobre el que te quiero preguntar es también esa pasión misionera. El Papa, que muchos dijeron que era como el párroco del mundo, que realmente el primero que en la historia de la Iglesia viajó a los 5 continentes, que se dejó poquitos países sin pisar. Estamos ahora en una estación también claramente misionera y hay muchos aspectos de la vida y del estilo del Papa Francisco que nos recuerdan también a ese empuje, a esa vitalidad y a esa cercanía de Juan Pablo II.
Sí, o sea, fue un papa realmente misionero y con un celo apostólico. Cuenta también Benedicto XVI en el libro el primer viaje que hizo a Alemania, ¿no? Uh-huh. Y cómo, bueno, pues Benedicto XVI le acompañaba entonces como Ratzinger.
Como arzobispo de Múnich.
Como arzobispo de Múnich en aquel viaje. y dice que le había preparado todo un poco para que él pudiera descansar y que, bueno, que el Papa en un cierto momento que él le había preparado para descansar estaba rezando. Entonces que le dijo el Santo Padre, usted debería descansar, y que le respondió, lo haré en el cielo, ¿no? O sea, que era como un hombre con un celo apostólico enorme, misionero por antonomasia, ¿no? Que empezó a, propiamente, aunque ya viajaba, habían viajado antes otros papas, pero él fue el que empezó a viajar de verdad, ¿no? Con tantísimos viajes y tantísimo testimonio evangelizador. Y sin duda también en el ecumenismo, creo que se ha producido con él un cambio sustancial, ¿no? En el modo en que la Iglesia lo afrontaba.
Pues agradecemos a la Biblioteca de Autores Cristianos que nos haya provisto aquí a los lectores españoles de esta magnífica obra. Junto a Juan Pablo II, sus amigos y colaboradores nos hablan de él, que nos va a permitir pues ir recobrando esos rasgos de su figura conforme nos acercamos en estas semanas próximas ya a la gran fiesta de su canonización. Muchísimas gracias, Carlos, por el trabajo de la editorial y por este libro que vamos a poder disfrutar desde ya aquí en España.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Abrimos ya nuestra página informativa en esta edición del Espejo, de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y empezamos el repaso a la actualidad con la carta de condolencia por la muerte de Adolfo Suárez que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Ricardo Blázquez, enviaba ayer.
La carta subraya el gran testimonio para la vida pública del expresidente. Afirma también que España le debe mucho por su contribución a la reconciliación y a la recuperación de las libertades fundamentales en una etapa histórica particularmente importante de la que todos somos beneficiarios. En los micrófonos de COPE, Ricardo Blázquez ha destacado su entrega y compromiso.
Adolfo Suárez nos ha dado grandes lecciones. Yo creo que él, con la dedicación personal totalmente entregada que tuvo, ha sido, podemos decir, como el arquitecto de la construcción de una casa común en nuestra sociedad.
Y el que fuera obispo de Ávila entre los años 1992 y 1996, cardenal Antonio Cañizares, ha hablado también de las virtudes que caracterizaron a Adolfo Suárez.
Es humildad de un presidente o un expresidente del gobierno, que le pedías cualquier cosa. Yo recuerdo cuando le dije si aceptaba ser vicecanciller de la Universidad Católica de Ávila, a mí lo que me pida el obispo, lo que sea. Yo estoy dispuesto hasta pegar sellos por la Universidad Católica de Ávila. Ayudó muchísimo a la universidad y a todas las universidades católicas que hay actualmente.
Por su parte, el actual obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha trasladado su más sincero pésame a la familia y ha destacado la figura de Suárez como referente político de primer orden. El obispo insiste en su legado histórico y real, más allá de su papel como primer presidente de la democracia, que reclama una acción política que mire más allá de los intereses puramente partidistas o ideológicos y que esté al servicio de los ciudadanos por encima de las estructuras de poder.
Nos vamos ahora al Vaticano porque allí continúa el capítulo general de los salesianos.
Hoy comienzan las votaciones para la elección del superior general de los salesianos, el rector mayor, que sucederá a Pascual Chávez y será el décimo sucesor de Don Bosco. Antes del viernes conoceremos también a los integrantes del Consejo General de la Congregación.
Y en Toledo, el arzobispo Braulio Rodríguez ha presentado esta mañana los actos de la campaña Bebé 2014.
Es una campaña promovida por la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Desde COPE Toledo nos cuenta todos los detalles de esta iniciativa José Melero.
Campaña que se prolongará hasta el 30 de marzo. El objetivo es atender a las familias con hijos en riesgos de exclusión social mediante la recogida de leche infantil, pañales y donativos. La campaña se marca dentro de las acciones programadas por el mes de la vida. El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, ha recordado que el Papa Francisco ha incluido el aborto en el listado de las nuevas pobrezas.
El Papa ha incluido el aborto en el listado de las nuevas pobrezas a las que necesitamos hacer frente. Los sin techos, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos que viven solos, los niños utilizados para la mendicidad. Ahí es donde está englobado pues esa cultura del descarte que afecta también a este problema del aborto.
La vigilia de oración por la vida y por las víctimas del aborto mañana por la tarde será otra de las actividades más destacadas que tendrán lugar con motivo del mes de la vida.
Y en Madrid hoy se ha presentado en el Museo del Prado la exposición Rubens, el triunfo de la Eucaristía.
Es una muestra que recoge una colección de bocetos con formato pequeño que el artista creó para la elaboración de tapices. Ceci García ha estado en la presentación.
Son 6 de los 20 bocetos que Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, encargó al pintor para otros tantos tapices, de los que se exponen 4 tablas recién restauradas por el Prado, de la serie con la que la infanta quiso rendir homenaje al convento de las Descalzas Reales de Madrid, donde quiso volver al quedarse viva. viuda. Alejandro Vergara es el comisario de la muestra.
Es un tema típico de la monarquía de Felipe II y sus herederos. Consideran ese misterio central de la fe católica discutido por la reforma protestante que es necesario afirmarlo. Y lo que es muy interesante es que Rubens cuenta esa historia a caballo de imágenes tomadas de la tradición clásica, y es lo que encontramos aquí es ese solaparse de lo cristiano y lo pagano, o lo antiguo, lo clásico, que es lo que define el humanismo cristiano.
Dato curioso, Rubens pintó las tablas con efecto espejo por el proceso de confección del tapiz y con una impresionante precisión.
Y nos ocupamos ahora de una reunión en Albania de los delegados nacionales de pastoral universitaria de todas las conferencias episcopales europeas.
La alegría de vivir, ese es el hilo conductor de este encuentro que comenzó ayer y finalizará el miércoles. En un comunicado, el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa señala que la universidad es el lugar para la investigación, el procesamiento y la transmisión del conocimiento por excelencia. Y para serlo completo, este saber no debe limitarse a la investigación puramente científica, sino también y sobre todo a la búsqueda de la fuente de la verdadera felicidad.
Gracias, Amparo. Pues con esta noticia completamos nuestro recorrido informativo en este primer espejo de la semana, marcado ciertamente por la memoria del presidente Adolfo Suárez, que, como decía su hijo, ya está definitivamente en las manos de Dios. Hoy hemos hecho este programa con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. En un día como hoy, pues conviene más que nunca estar muy pendientes de toda la información de España y del mundo, que ahora mismo les trae Ángel Expósito en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana a las 13:30, como siempre, con toda la información y el análisis de cuanto sucede en la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.